En Radio Vaticana estamos con Elina Paganotto, que es doctora en teología con especialización en antropología teológica. Elina, ¿nos podés explicar un poquito de qué se trata esto de la antropología teológica y cuál podría ser la actualidad de esto?
La antropología como tal, la antropología teológica, es una visión particular del ser humano desde el punto de vista de la teología. Se la puede abordar desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la historia de las religiones, desde la psicología, desde la filosofía, el estudio del hombre. Este es específicamente desde aquellos datos que nos aporta la revelación bíblica y toda la tradición de la Iglesia acerca de quién es el ser humano. En cuanto a la actualidad, es de profunda actualidad porque, sobre todo en los últimos años, se trata de descubrir cuál es la visión cristiana del ser humano en todas las situaciones de la existencia humana. No solamente desde el punto de vista de la espiritualidad, de la religión, sino en todos los aspectos del ser humano, en la familia, la sexualidad, la política, la economía, todo tiene relación con la antropología teológica concretamente. Es decir, es la visión desde la fe, fe cristiana. Quizá el principal propulsor de la antropología teológica como tal fue a mediados del siglo XX, Karl Rahner, y a partir de ahí se han suscitado una serie de estudios ya en los manuales inmediatamente posteriores al concilio, como el Mysterium Salutis, salían ya algún tipo de temática antropológica específica, y después el gran manual que surge primero como manual de antropología teológica es de Flick y Alsig en los primeros años 70. Hay muchos autores. Muchos autores acá en Italia, muchos que incluso la enfocan desde diversos ángulos, como por ejemplo Bruno Forte, que la enfoca siempre desde el ángulo de una antropología trinitaria, digamos, desde la Trinidad. Pero Bautista Mondín, el Cardenal Scola, es decir, hay muchos autores. En español uno que ha sido profesor de la Gregoriana, José Luis Ruiz de la Peña.
Juan Luis Ruiz de la Peña
ha sido quizá en español el más importante en la antropología, que abarca todos los temas de la antropología teológica, desde la creación a la escatología.
¿Se podría decir qué sería estudiar, pensar, considerarlo a Dios, pero no solo como Dios, sino en su relación con el hombre y en la revelación, la importancia que Dios, como Dios, lo pone al hombre al centro de su corazón, al centro de la historia? ¿Se podría sintetizar un poco así la antropología teológica?
Es rescatar el hombre en el plano de Dios, digamos, de alguna manera digo, rescatarlo porque quizá quedó opacado en buena parte de la historia, ¿no? No así en los primeros años con toda la reflexión patrística, que si bien ellos no hacían una antropología como tal, hablando de Dios no podían no hablar del hombre. Se puede entresacar toda la antropología patrística de la reflexión sobre Dios y sobre Jesucristo. Quizá en este momento el texto que puede resumirlo con mayor fuerza es el número 22 de Gaudium et Spes, ¿no? Que solo a la luz del Verbo encarnado se revela al hombre quién es el hombre y cuál es la grandeza de su propia vocación, ¿no? Yo creo que eso es una joyita de la cristología y de la antropología, ese número 22 de Gaudium et Spes.
Hablaste también del discurso final de Pablo VI.
Sí, el discurso final del 8 de diciembre de 1965, del 7 de diciembre, cuando termina el concilio, cuando la misa del 8, sino cuando terminan las sesiones, que él hace una síntesis del trabajo del concilio, pero se detiene mucho en el aspecto antropológico, cuando él compara a la Iglesia como el buen samaritano que quiere ocuparse del hombre. Él dice que los padres conciliares no han querido hacer pronósticos negativos acerca o diagnósticos negativos, sino hacer un llamado de esperanza. Por eso han destacado tanto la grandeza del hombre, sobre todo en el documento último que es la Constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Ahí se pone de manifiesto cómo han querido rescatar los padres conciliares la grandeza del hombre como criatura de Dios, no como interlocutor de Dios.
La visión, latinoamericana, conferencias, hemos tenido ya 5 conferencias, tenemos el documento de Aparecida como fruto de la 5ª conferencia que insisten los obispos que más que un documento es una experiencia y el punto es el lanzamiento de toda América Latina a la gran misión continental, una misión permanente. ¿Aportaría el pensamiento latinoamericano desde esta perspectiva de la antropología a la teología?
Sí, yo creo que ya desde Medellín hay una preocupación por el hombre. Puebla lo vuelve a recalcar, Puebla se detiene mucho en el tema de la persona humana con los distintos tipos de hombre, digamos así, tipos por decirlo, concepciones de hombre, y en eso se ha ido creciendo. Yo ahora en septiembre he tenido la oportunidad de participar a un seminario organizado por el CELAM, para un grupo de teólogos de América Latina sobre antropología trinitaria. Se va a realizar en 3 años, se realizó el año pasado en la provincia de Buenos Aires, en O'Higgins, en la provincia de Buenos Aires. Éramos un total creo que 22, 23 teólogos, que fue de acá de Italia, fue Piero Coda, invitado específicamente por los obispos para tratar el tema de la visión del hombre desde un punto de vista, desde el punto de vista de la Trinidad, desde una óptica trinitaria. O sea que hay una preocupación concreta de los obispos latinoamericanos, sobre todo pensando los aspectos concretos. Es decir, ese seminario se organizó pensando en los egresados de las universidades católicas, la incidencia que deberían tener en la sociedad donde viven y actúan, ¿no? Entonces, el tema que se propuso primero para este seminario es el tema el ser humano como imagen de la Trinidad, ¿no? En su persona y en sus relaciones personales. Y se sigue trabajando, se va a seguir el año que viene, ya está convocado, creo que se va a hacer en Cochabamba, pero es el mismo seminario que se va a hacer en 3 momentos distintos. Ha sido muy interesante el trabajo, porque es tratando de llevarlo a la vida concreta de América Latina, toda esta reflexión sobre el hombre.
Últimamente, hablando quizás de varios años, en los colegios se pone mucho este nombre a la materia religión, en vez de ponerle religión. Yo no sé si será para tapar un poco el nombre de religión, para ampliar el concepto de religión o para aproximar más a la realidad que pueden vivir los estudiantes, que en este caso en los colegios secundarios de algunos países de América Latina usan este nombre como materia de religión. ¿Puede ser?
Sí, yo creo que hay de todo, porque como nombre, para no decir religión, yo he visto las cosas más variadas, realmente. En los colegios católicos, por ejemplo, en Argentina no hay enseñanza religiosa en las escuelas estatales, como lo hay acá en Italia, no la hay. O sea, que solamente en los colegios católicos, en los confesionales. Yo pienso que se puede llamar como sea, pero no se puede perder la propia identidad. Estoy convencida, ¿no? Yo creo que un diálogo con la cultura o con la persona humana solo se hace desde la propia identidad. Sí es verdad que partiendo del hombre, que es un modo también de hacer teología, se habla de Dios. Y yo tenía una pequeña experiencia, no con secundarios, sino con profesionales de ciencias económicas que pusieron, haciendo en Mendoza, en la ciudad de la que yo soy, haciendo algunas materias pedagógicas, 2 años, podían acceder al título de profesor. Y la teología, en realidad, estaba formulada como antropología teológica. Cuando a mí me la propusieron, yo iba un poco asustada porque no sabía qué planteos podían llegarse a suscitar, porque eran profesionales de todo tipo de ateos, religiosos, de confesiones no cristianas, judíos. Y fueron 7 años una experiencia más linda que la otra. Realmente fue interesantísimo porque para los mismos católicos fue redescubrir su propia fe. Y lo hicimos a partir del documento del concilio, de Gaudium et Spes. Y me acuerdo que una contadora me decía que había descubierto la iglesia renovadora y rebelde, digamos, con la mentalidad mundana.
¿Podríamos decir que la pastoral de Francisco, la acción de Francisco, podría ser una antropología teológica práctica? Porque él habla de Dios, habla de la oración, llama a la oración, reza con la gente, pero lo más visible, palpable, lo que a la gente los atrae, incluso los hace volver a la iglesia, al confesionario, podría ser que es su proximidad a la persona, su centralidad de la persona humana en los encuentros que él tiene, en su salir en la Plaza de San Pedro, en su salir.
Dos cosas. Por un lado, creo que la Iglesia ha sido privilegiada en estos últimos 50 años, porque creo que desde Pablo VI para acá, no porque los otros papas no se hayan ocupado, pero hay una marca, cada uno con su estilo ha marcado fuertemente la centralidad del hombre, cada uno de los papas con su propio estilo. Yo cuento una anécdota con Francisco que me la recordaba anoche justamente. Yo soy de una familia de inmigrantes donde, para los que conozcan la Argentina, Paraguay y Uruguay, entenderán lo que digo. En mi casa nunca entró el mate. No, nunca entró el mate como cultura, no era una cosa que la veíamos de reojo, porque esto de poner la boca en el mismo lugar que había puesto el otro era impensable. Cuando el Papa fue a Brasil, el Papa Francisco, en un momento dado, para mí fue muy fuerte, porque fue la lección más grande que yo recibí hasta ahora de él, porque alguien anónimo de la muchedumbre le pasó un inmenso mate y él lo recibió y tomó. ¿Y por qué digo que esto? ¿Por qué hago esta relación? Porque yo dije, solo alguien que esté convencido fuertemente, vitalmente, de la grandeza del ser humano, no tiene reparo en tener esos gestos. No se pone a pensar en eso. Le interesa a la persona como persona. Lo hizo con una naturalidad que yo dije, realmente cree y vive lo que predica. Esa para mí ha sido la lección más grande que yo siento haber recibido personalmente del Papa Francisco. Sí, yo creo que él lo está demostrando en los gestos, que descubrir las personas en medio de la muchedumbre significa que está atento a las personas, que no se le pasa. Uno lo ve cuando hace detener el papamóvil o en tantos gestos, ¿no? Yo creo que es importantísimo esto, que y quienes lo han conocido de antes dicen siempre, ha sido siempre así. Y esto es lo importante, ¿no? Que
me viene otra imagen que me parece que también de alguna manera sintetiza la acción evangelizadora de Francisco cuando el Jueves Santo lava los pies de estos menores de la cárcel. Él hace el gesto y entonces ellos después le preguntan, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué hiciste esto con nosotros? Y él responde, porque Jesús me lo ha enseñado así. Uh-huh. Primero el gesto al hombre, a la persona, primero el reconocimiento del valor de la persona, y la persona dice, yo, que estoy en una cárcel, que estoy enfermo, que nadie me escucha, me atiende, me tiene en cuenta, este me tiene en cuenta, ¿por qué me tiene en cuenta? Y la respuesta de él es, porque Dios, porque sos un hijo de Dios, porque Dios te quiere, porque Dios me lo ha enseñado así, ¿no?
Sí, sí, yo creo que los gestos confirman lo que sus palabras nos dicen, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo. Al menos para mí fue así. Anoche justamente me acordaba de este gesto. Digo, qué importante esta convicción de la dignidad de la persona. Hoy cuando escuchaba lo que decía, ¿no? Que la corrupción destruye la dignidad de las personas, ¿no? Es decir, esta atención a lo que es realmente hace digna a la persona, ¿no? Que es el ser criatura de Dios, el ser hijo de Dios, ¿no? Todo ser humano. Acá no hay distinción entre bautizado o no bautizado, todo ser humano. Yo creo que esto es hermoso realmente.
Muchísimas gracias, Lina Paganotto, doctora en teología especializada en antropología teológica, y espero que sigamos con estos diálogos sobre la teología, sobre la antropología.